de Agricultura, es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera.
Muy buenos días, aquí estamos en este lunes 9 de febrero, directo al grano en Radio Agricultura, acompañándolos como siempre, y como siempre los lunes destacados economistas nos acompañan, ¿no? Tenemos a José Luis Jara de Activa Pyme aquí con nosotros, y también a Pablo Iguiguren también aquí en el estudio, de hecho, de Radio Agricultura. Si quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, @algrano921 por X, Agricultura en Facebook Live, y @Radio Agricultura por Instagram. Tenía planeado, y debo ser sincero, un inicio distinto, ¿no? El tema económico, porque para mirar la cifra, mirar cómo va a partir marzo, aprovechar a nuestro economista, pero hay una autoridad que siempre logra imponerse en la agenda, ¿no? Sobre todo en los temas económicos, el ministro Grau, el ministro de Hacienda, ¿no? Del Frente Amplio. Yo aquí se ríen los economistas porque ya leyeron la frase, pues sí, es como que lo estuvieran pensando en el equipo de comunicación. Vamos a dejar una frase para que hablen de nosotros todo febrero, y parece que lo van a lograr, porque el ministro Grau dice que dentro de las explicaciones de por qué el bajo crecimiento, y por otro lado la buena noticia que nos dio el IPC, ¿no? De que ya aliviamos, ¿no? Parece que el problema de la inflación es un problema que estamos mirando con un poco más de distancia. Nicolás Grau dice, como gobierno, dice, estábamos obligados a crecer poco al comienzo. Esa es la manera en que se baja la inflación. Vamos a someter esta frase del ministro de Hacienda, encargado de las finanzas públicas, que busca explicarle a la ciudadanía, decirle cómo había que crecer poco para poder controlar la inflación. ¿Qué tanto de verdad, qué tanto de excusa en esa frase? Pablo Iguiguren.
Gracias, Gonzalo. Me gustaría partir diciendo de que, en mi opinión, no hay excusas para justificar un bajo crecimiento. No hay excusas para tener casi el peor crecimiento de un periodo de gobierno desde el retorno a la democracia. No hay excusas para tener básicamente creación neta cero de empleo formal en los últimos 4 años. Y no solamente eso, sino que también te parece que esta frase del ministro Grau, que nos ha dado material para conversar de los últimos 15 programas que he estado participando, además que inconsistente con su discurso. Porque por un lado, el gobierno intenta instalar la narrativa de que están reactivando la economía, que están normalizando, y por otro lado te dicen que se vieron obligados a crecer poco. Entonces ahí hay una inconsistencia en la narrativa. Pero por otro lado también hay una inconsistencia en los datos. Vamos a lo siguiente. Cuando un gobierno quiere que la economía crezca poco, lo que hace es contraer el gasto, ¿cierto? Cuando uno quiere que una economía crezca mucho, el gobierno expande el gasto, porque de esa forma hace que la economía se sobrecaliente. Entonces es que el ministro Grau efectivamente dice que se vieron obligados a que la economía crezca poco, uno debería ver que el gasto se contrajera, ¿cierto? Y cuando uno ve las cifras del año 2023, 2024 y 2025, uno ve que constantemente tuvimos déficits fiscales. Es decir, el gobierno tuvo una política fiscal expansiva que como consecuencia sobrecalienta la economía. Entonces, los números tampoco coinciden o son inconsistentes con la frase del ministro Grau. Y finalmente, para ir a la comparación internacional, Chile no fue el único país que se vio enfrentado a la inflación. Se vio enfrentado a la inflación Perú, Brasil, Colombia, y obviamente y todos los países del mundo, pero me quiero enfocar en los países de Sudamérica. Y si es que la frase del ministro Grau fuese consistente con otros países del mundo o de la región, uno debería ver de que todos esos países en los últimos 4 años crecieran poquito. Y los números no muestran eso. De hecho, Chile es el único país de Sudamérica que en los últimos 4 años crece menos que los 4 años anteriores. Es el único país que crece menos post-pandemia que pre-pandemia. Entonces, por ningún lado creo que se sostienen las palabras del ministro Grau, que como tú decías, Gonzalo, nos ha dado para conversar en varios programas desde al menos septiembre en adelante.
Bueno, también la explicación a mí me hace sentido lo que dice Pablo, ¿no? Pablo Iguren, destacado economista, ¿no? Dice, bueno, no una relación entre las decisiones propias, porque aquí hay decisiones propias del gobierno y decisiones que no son propias. Para hacer esa diferencia institucional al menos, ¿no? La diferencia, la subida de tasa, ¿no? De las tasas de interés, propiedad del Banco Central, ¿no? Esa es función exclusiva y va directamente a controlar la inflación. Eso tiene un efecto, claro, encarece los costes de transacción, encarece muchas cosas, hace más atractivo también para los inversionistas quedarse con las tasas y no estar corriendo el riesgo que implica cualquier inversión en términos contratar personas o iniciar un negocio nuevo. Pero el ministro Grau lo que dice es, lo que nos tocó a nosotros de hecho fue vivir las consecuencias de esa crisis donde la inflación estaba desatada. Mirado como que nos tocó las consecuencias de algo que nosotros no teníamos nada que ver, ¿no? Muy frente amplista. Y por lo tanto la economía se tenía que enfriar. José Luis Jara, ¿cuánto de verdad y cuánto de excusa en la frase del ministro Grau?
Bueno, a ver, primero que nada, buenos días a todos, muchachos. A ver, dos consideraciones. Una, Pablo lo explicó bastante bien por el lado del gasto. Yo agregaría un elemento adicional. Efectivamente, el gobierno debió haber contribuido en esta política, haber apalancado la política monetaria restrictiva con una política fiscal restrictiva, como muy bien lo explicaba Pablo. Pero el gobierno además cometió un error en el sentido que no solamente no redujo el gasto corriente y el gasto en general, sino que registramos déficit importante, sino que cuando se le ocurrió tomar la decisión de hacer ajustes de gasto, lo hizo en la parte de la inversión del gasto público, donde en definitiva, justo con ello, le pegaba, ¿no es cierto?, fuertemente a la palanca que tiene el Estado, el aparato público, de poder contribuir de alguna manera a que la política monetaria más restrictiva no pegara tan significativamente y por el lado de las obras públicas, la inversión pública, como puede haber sido, ¿no es cierto?, vinculado a la vivienda o vinculado a alguna obra pública que aportara, ¿no es cierto?, en estos cuatro años a un mejor desempeño de algún sector de actividad económica o a la actividad económica en general, pudiese haber contribuido. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que es una muy mala argumentación la que hemos leído por parte del ministro Grau. Y adicionalmente, porque tú muy bien lo decías, a ver, aquí es que no hay que olvidar las consecuencias que originaron la explosión inflacionaria que tuvo Chile. Y eso obedeció principalmente a los retiros de fondos de las AFP, que precisamente fueron ampliamente respaldados por los actuales personas que son parte del gobierno y que en el gobierno del presidente Piñera fueron una oposición. Por tanto, de alguna manera, es no hacerse cargo de la responsabilidad. Y por último, hay que agregar otro elemento. Cuando uno tiene que evaluar la gestión de un ministro de Hacienda, yo creo que uno de los elementos importantes sobre los cuales hay que mirar su evaluación es precisamente en relación a la ejecución presupuestaria, por un lado, y al manejo de los déficits que tiene, ¿no es cierto?, la ejecución de un presupuesto. Y a todas luces, tanto la ejecución presupuestaria, y probablemente Pablo maneja más información que yo, probablemente lo ha estudiado en relación a cuán eficiente fue el gasto durante el ejercicio de la ejecución presupuestaria, ¿no es cierto?, más lo que ya hemos comentado, lo importante déficit, podemos ver que este ministerio, y no solamente vamos a atribuir la responsabilidad del ministro Grau, que ha estado, ¿no es cierto?, pocos meses, sino hay un ministro, Mario Marcel, que fue el que mayoritariamente ejecutó, ¿no es cierto?, la gestión de las finanzas públicas durante esta administración.
Así es, ¿no? Tanto el ministro Marcel, que estuvo más tiempo, bueno, cuando uno mira y observa, ¿no?, en la contención del gasto público, claro, el 2022 estuvo marcado por la contención del gasto público, ¿no? De hecho, hay que reconocerlo, fue de manera exitosa. Ya lo hemos conversado antes, Pablo Eguigure me va a decir, yo le anticipo lo que me va a decir, bueno, pero es que la ley de presupuesto venía aprobada el gobierno anterior, etcétera. Sí, claro, es verdad, tiene razón, ¿no? Eso. Pero un gobierno podría haber aprobado una ley, podría haber aprobado excepciones, podría haber seguido gastando mucho más y no lo hizo, ¿no? Entendió que era importante contener ese gasto y por lo menos el año 2022 se cumple eso. Los problemas vienen después, ¿no? 2023, 2024 y para qué decir 2025, ¿no? Donde ya uno entiende por qué renuncia Marcel y finalmente tiene que asumir Nicolás Grau, ¿no? Como ministro de Hacienda. Se requería más compromiso político con el gobierno de Gabriel Boric para la etapa final, ¿no? De que finalmente fue tortuosa la ley de presupuesto, la ley de reajuste y la sensación de un gobierno que por donde uno escarba se da cuenta que se gastaron mal los recursos públicos, que dejaron deuda. Es como la mala administración, ¿no? En cualquier empresa, cualquier negocio, en cualquier grupo de amigos, ¿no? Aparecen deudas que no se pagaron. Hoy día nos enteramos que somos morosos en Naciones Unidas. 10 millones de dólares. Estamos en la lista de los morosos, Chile. Y claro, hay muchas cosas que se dejaron de pagar disimuladamente, ¿no? Sin decirle a nadie, sin una decisión política tampoco. No es que se quisiera dejar de pagar, no teníamos los recursos. Y todo eso se va a empezar a notar. Se está notando ahora y yo creo que se va a seguir notando en los meses siguientes, ¿no? Vamos a seguir encontrando cosas que aparecían que debieran estar saldadas y que no las están. Deudas del Estado, deudas del gobierno que se van a hacer presentes como una herencia, ¿no? Desde el 11 de marzo hacia adelante. Pablo Iguiguren.
Oye, Gonzalo, me dejaste preocupado con tu comentario. Si mis intervenciones son predecibles, voy a tener que ponerme más creativo con mi argumento.
Es porque ya lo habíamos conversado antes. Estábamos reiterando eso.
Perfecto, perfecto.
Y no es que el argumento esté equivocado, ¿no? Sino que tiene, como todo, tiene más de una visión, Pablo.
Pero es importante el argumento repetirlo, porque no siempre nuestro auditor está siempre conectado todos los días en este programa. Así que voy a repetirlo de todas formas. Efectivamente, se hizo un ajuste fiscal el 2022, aplicando la ley de presupuesto que se aprobó el año 2021 bajo el gobierno del presidente Piñera. Pero sí, estoy de acuerdo contigo, Gonzalo, que efectivamente, si ellos hubiesen querido, quizás no la cumplían necesariamente. Así que sí, darle ese punto a la administración Boric en su primer año, sin perjuicio de que los tres años siguientes demostraron no tener la misma disciplina fiscal. También comentaba Gonzalo de que sí, nos hemos enterado de algunas sorpresas en materia de cómo se está gastando, que estamos siendo morosos en algunas cuentas. Y también otro tema que hemos comentado anteriormente es que se gastaron muchos ahorros del país, ¿cierto? Entonces, y esto es importante porque también a veces el ministro Grau en algunas intervenciones ha dicho que destaca que no aumentó la deuda bruta. Dice, bueno, el último año no aumentó la deuda. Pero uno dice, claro, pero ¿cómo uno puede hacer coincidir de que no aumenta la deuda y al mismo tiempo, durante los últimos tres años, tuviste un déficit fiscal todos los años? Eso no calza. Y la pieza que te hace calzar eso es que durante esos tres años, si no incurriste en mayor deuda, o quizá el último año, tuviste ya te gastado los ahorros, no queda otra, ¿cierto? Un hogar que gasta más de lo que ingresa y su deuda no aumenta es porque se gastó los ahorros propios. Y eso es lo que uno ve en los activos que tiene el Estado, que fueron usados para compensar parte de este déficit fiscal en circunstancias en las que Chile no está en una crisis. Y eso es complicado, eso es muy complicado, porque estos ahorros que Chile ha logrado fruto del aumento del precio del cobre y otras situaciones, justamente te otorgan una protección en momentos en que Chile enfrenta una crisis. Y hoy en día ese colchón que tenía Chile está desgastado, está en un nivel mucho menor que al comienzo de este periodo, y por lo tanto, si llegase a surgir una crisis mundial, global, en los próximos años, que es altamente probable, porque estamos en un momento en donde hay muchos shocks internacionales, ¿Qué colchón tenemos? Y ahí también la actual administración hizo uso de esos activos, hizo uso de esos ahorros, no para el objetivo para el cual fueron pensados, y de alguna forma para ir cubriendo este déficit fiscal que incurrieron en los últimos tres años. Y eso también me parece muy preocupante.
Sin duda, se gastó el boom del litio, por ejemplo, ¿no? Que pensó esos 2.000 millones de dólares que llegaron en el 2023, producto del precio del 2022, que alguien sacó la calculadora y dijo, bueno, a 2.000 por año estamos bien. Bueno, solo llegaron 2.000 el 2023, ya el 2024 llegaron 900 y el 2025 no llegó nada, ¿no? Prácticamente fue un aporte mínimo el que hizo por la caída del precio del litio nuevamente. Entonces, volvamos al fondo de la frase, ¿no? Dice, debíamos crecer poco para controlar la inflación. Es una frase técnicamente correcta, porque yo no soy economista, pero la historia nos muestra muchos casos de que ocurrió lo contrario, ¿no? Que creciendo también se podía controlar la inflación, ¿no? De una manera distinta. No era una necesidad el crecer poco, ¿no? Tampoco una decisión, porque aquí pareciera que fuera una decisión del gobierno. Mira, estamos dispuestos a crecer poco en función de controlar la inflación. No se nos dijo nunca eso, ¿no? No se transmitió como una política o como un como suele ocurrir, no dice, mira, vamos a crecer poco ahora, pero vamos a controlar la inflación. José Luis Jara.
Oye, lo que pasa es que en términos teóricos, y aquí me voy a remitir, y Pablo probablemente está de acuerdo conmigo, cuando uno estudia introducción a la economía, en primer año de lo que fuera, te enseñan efectivamente de que la gestión de la inflación pasa por tanto una contracción de la política monetaria, que es subir las tasas de interés, con los cuales tú reduces el crédito, reduces la inversión, y eso provoca un freno en el mundo privado. Y desde el punto de vista del aparato gubernamental, se sostiene, ¿no es cierto?, que una forma también de contener la inflación es reducir el gasto fiscal. Por tanto, también aplicas una política fiscal contractiva, tal como lo señalaba Pablo hace poco rato atrás. Eso es desde el punto de vista, ¿no es cierto?, teórico, que en cierta manera tú contraes la demanda agregada, tanto a nivel privado como a nivel gubernamental. Ese es el propósito. Ahora bien, desde el punto de vista del Estado, tú puedes hacer reducción de gasto dependiendo del gasto que menos te pegue desde el punto de vista del crecimiento económico. Y ahí volvemos a lo que yo planteaba hace un rato atrás. Podríamos reducir gasto corriente, gasto, comillas, superfluo que tiene, ¿no es cierto?, este gasto ineficiente, y concentrar el esfuerzo del gasto en aquel que apalanca el crecimiento económico, de forma tal de que, por el lado del alza de tasas de interés que contrae fuertemente la inversión privada, venga la inversión pública a contrarrestar, a compensar eventualmente este menor gasto. Por eso digo yo que, desde ese punto de vista, la gestión, desde el punto de vista de la del gobierno en materia de gasto, fue reducir el gasto que apalancaba o minimizaba el efecto del crecimiento y privilegió aquel gasto que eventualmente contribuía a una mayor inflación, que es lo que de alguna manera, en mi opinión, ha ocurrido, y recién en los últimos meses hemos logrado llegar a una tasa de inflación que está dentro del margen que tiene, ¿no es cierto?, como meta el Banco Central, que es entre un 2 o 3%. De ese punto de vista, lo vamos viendo recién ahora, pero hemos tenido prácticamente 3 años en que estuvimos muy por sobre, ¿no es cierto?, el rango meta, en circunstancias que veníamos viendo, por ejemplo, caídas en el precio de los combustibles, que de alguna manera contribuyen a que la inflación se reduzca a nivel local. La inflación a nivel global también ha venido contrayéndose, y de alguna manera nosotros también hemos estado un poco más rezagados, ¿no es cierto?, en controlar nuestra inflación, precisamente porque hemos tenido algunas situaciones que también tienen relación con la política del gobierno. Recordemos el tema de las tarifas eléctricas, cómo le pegaron, ¿no es cierto?, a el índice de inflación en algunos meses, y que después tuvieron, ¿no es cierto?, algunos errores de cálculo. Bueno, también ahí tenemos que evaluar la gestión desde el gobierno, ¿no es cierto?, en estos elementos que también fueron tan incidentes en el indicador de inflación.
Hacen justamente de eso, ¿no? De lo último que menciona José Luis Jara, de los indicadores económicos, vamos a conversar a la vuelta de esta pausa en Directo al Grano. ¿Por qué? Para ver cómo viene el 2026, ¿no? El precio del dólar, ¿qué nos está diciendo ya la inflación más controlada? Este equilibrio de bajo crecimiento, ¿no?, que parece que se instaló como un concepto también en nuestra economía. A la vuelta de la pausa, en Directo al Grano.
Ya son miles los usuarios de la app de agricultura que escuchan y ven nuestros contenidos en cualquier lugar de Chile y al mundo. Para este verano, busca y descarga la app Agricultura desde Google Play o Apple Store. Radio Agricultura y Agricultura TV te acompañarán donde quiera que vayas. Ristorante Carmine llega desde Calabria al sur de Italia con la misión en el corazón de mantener viva la auténtica cocina italiana. Cada plato refleja pasión por la tradición, hospitalidad y el amor por los sabores que unen y nos trasladan al bel paese. Carmine en Casa Costanera. Visítanos también en carminecucinaitaliana.cl. Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. con la periodista Verónica Díaz.
Chile avanza en el desarrollo de una nueva generación de papas que podría reducir significativamente el desperdicio de alimentos gracias a un estudio científico publicado en la revista Agronomy y liderado por investigadores del Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA. Mediante edición genómica de precisión, utilizando la tecnología CRISPR-Cas, los científicos lograron desarrollar líneas de papa que se oxidan más lentamente tras ser cortadas o peladas, mejorando su apariencia, calidad y valor comercial sin incorporar ADN de otros organismos. La investigación se realizó en la variedad Yagana, una de las más consumidas en Chile, y se enfocó en editar el gen PPO2, responsable del pardeamiento post cosecha. Este avance permitiría disminuir pérdidas tanto en el consumo doméstico como en la industria, contribuyendo a la seguridad alimentaria y a una agricultura más sostenible. Junto a Verónica Díaz y la Sociedad Nacional de Agricultura, los invitamos a disfrutar de El Agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura.
Caserita, caserito, ¿sabe que ahora puede comprar en el nuevo Emporio 18 de Caja 18 más de 50 alimentos que usted consume a precios rebajados?
Visítanos en Nathaniel Cox 125 a cuadras del Metro Moneda. Lo esperamos de lunes a viernes, exclusivo para pensionados afiliados a Caja 18. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Hola, soy Francisco Sagredo, periodista y conductor del Puntapié Inicial, el matinal del deporte en agricultura. Un espacio con una selección de primer nivel, donde junto al Patito Yáñez y Cristian Caamaño analizamos y discutimos con un estilo fresco y directo las primeras noticias deportivas de cada mañana. Te invitamos a partir el día con la mejor jugada deportiva.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro equipo destacado, economista José Luis Jara, ¿no? Activa Pyme, a Pablo Iguiguren también, que aquí está de vuelta en Chile, ¿no? Después de un paso por Estados Unidos. Hay varios indicadores que llaman a, por lo menos, ¿no?, a un ojo de alguien que no es economista como yo, a motivarse, ¿no? Parece que se volvió, hay el crecimiento, el IMASEC de diciembre, el 1.7, la actividad económica en general, el empleo está en deuda, sí, ¿no? Pero hay un aumento también en los indicadores de inversión, ¿no?, impulsado por la minería, la energía, las maquinarias. El consumo en los hogares también ha crecido, ¿no? 2,5 a 2,7% el último año, lo que habla de que las familias vuelven a gastar un poco más con normalidad, ¿no? No es que haya un boom, pero hay mayor normalidad en el gasto, lo que significa que también hay una lectura de confianza respecto de lo que se viene en economía. Entonces, una inflación a la baja, lo que es positivo, ¿no? Un crecimiento estable, mediocre dirán algunos, pero estable, ¿no? Un crecimiento, un equilibrio de bajo crecimiento. El empleo mejorando en el margen, ¿no? Todavía una deuda ahí, un desafío importante. Y la inversión repuntando, ¿no? Que es una señal claramente favorable. ¿Qué tanto eso va a impactar de manera positiva, ¿no? No solo la confianza de los consumidores, sino también la posibilidad de los emprendedores, ¿no? De tener mejores condiciones. Pensando ya en marzo y en el inicio de este nuevo gobierno. Pablo Iguiguren.
Lo primero, Gonzalo, destacar que se haya recuperado, que hayamos vuelto a los niveles de inflación bajo 3%, es una gran noticia. Eso no lo veíamos desde hace 4 o 5 años, si no me equivoco. Así que partir celebrando de que estamos llegando a esa normalidad en lo que a inflación se refiere. Y ahí destacar la labor del Banco Central, porque el Banco Central es la institución que está llamada a controlar la inflación en nuestro país. Entonces eso es como un punto positivo. Lo segundo, quiero dar un dato. En el primer año del gobierno del presidente Piñera II, la economía creció en torno al 4%. Y veníamos de 4 años creciendo en torno al 1,8% promedio. Tú me preguntas, durante ese año hubo reformas estructurales grandes que justificaran el crecimiento del PIB. Yo te diría, no necesariamente, pero lo que sí hubo es un aumento importante de las expectativas, un mejor ambiente económico, y que eso también llama a los hogares a salir a consumir, a invertir también, y yo creo que algo de eso se está viendo en las cifras. Cuando uno ve, de hecho creo que en la encuesta CADEM, y uno ve cómo la gente está, si está optimista o no está optimista con el futuro del país, hay bastante optimismo, y creo que todos esos indicadores de percepción van ayudando a que la economía vaya recuperando sus niveles de inversión, de gasto, y eso va generando un buen ambiente de crecimiento económico del país. Con respecto, ¿qué otros indicadores comentamos? PIB, inversión, la inversión se está reactivando, pero ojo, se está reactivando porque había estado muy baja los últimos 4 años, entonces todavía falta, o sea, estamos recuperando la brecha perdida, aún no estamos por sobre la curva, por decirlo de alguna forma, pero sí me quiero detener un rato en las cifras de empleo, porque ya llevamos creo que 36 mediciones consecutivas con desempleo sobre 8%, estamos muy mal ahí, estamos muy, muy mal. No podemos normalizar que tengamos hoy en día cerca de 800.000 personas desempleadas, 900.000 en torno a esos números, y eso es fruto de que han aumentado los costos laborales, en consecuencia de eso el empleo formal no ha crecido en el último tiempo, incluso en el gobierno de Bachelet II, que fue un gobierno con bajo crecimiento, ahí sí hubo crecimiento en empleo formal. En este gobierno, en el que el crecimiento fue una décima mejor que el promedio de Bachelet, no ha habido crecimiento de empleo formal, y esto lo destaca el Banco Central en un informe del año pasado. Así que yo, dentro de todos los indicadores, hay algunos positivos que hemos comentado, inflación, expectativas, inversión que está retomando, pero yo quiero hacer una alerta importante en materia de empleo. No nos podemos dejar, no podemos estar tranquilos con las cifras de empleo que tenemos, y ahí no me cae ninguna duda de que el futuro ministro Rau va a llegar como una gran agenda para reactivar el mercado laboral.
Justamente de eso, ¿no? Lo que menciona Pablo Iguna hacia el final, ¿no? El futuro ministro de Trabajo, el que menciona, ¿no? Tomás Rau. Primer detalle, ¿no? Ya el futuro gobierno da a conocer de que el equipo económico incluye trabajo. Una novedad, ¿no? Mucho tiempo Trabajo estuvo o fuera del equipo económico o asociado más a los ministerios sociales. Hoy día vuelve a tener protagonismo desde la perspectiva de la economía, lo que da una luz de que algo de lo que el actual gobierno nunca quiso hacerse cargo, mucho menos la ministra del Trabajo, ¿no? Janet Jara, era de la generación de empleo, ¿no? De la creación de empleo como una labor, como un deber, como una meta a cumplir con algo o un indicador por el cual ser evaluado, ¿no? Aunque finalmente las personas sí lo hacen, ¿no? Evalúan a los gobiernos en función de la facilidad o la mayor dificultad para conseguir trabajo o la gente que está sufriendo directamente el desempleo. José Luis Jara.
Oye, en relación a este punto, quisiera devolver un poquito a lo que comentábamos respecto a la expectativa, porque yo tengo una mirada dual. Por un lado, y aquí me voy a remitir a lo que entregó el Banco Central en relación a su encuesta expectativa de negocio, que efectivamente reconoce, ¿no es cierto?, a los encuestados, que en su mayoría son grandes empresas que operan en el país, en donde efectivamente la percepción de que para este año, ¿no es cierto?, las ventas y la capacidad instalada va a poder ser usada de mejor forma por estas compañías, ¿no es cierto?, es una buena noticia. Esto tiene también una componente de acuerdo a la expectativa de que al estar controlada la inflación, al estar, ¿no es cierto?, teniendo una caída fuerte del tipo de cambio o una apreciación más fuerte de nuestro peso, también reduce los costos, sobre todo aquellas que tienen que importar parte importante de sus materias primas o sus repuestos, que sí, hace que sus costos también por ese concepto decaigan, cuanto los márgenes eventualmente pueden mejorar. Y por último, las condiciones financieras, y ojalá que en marzo así sea, el Banco Central con esta reducción de la inflación pueda, ¿no es cierto?, hacer un ajuste en la TPM en 25 puntos base, llevándola a 4.25. Todo eso hace, ¿no es cierto?, que también el acceso al crédito se abarate, la banca comercial, por lo menos para las grandes empresas, está facilitando, ¿no es cierto?, la opción del crédito. Yo creo que en esa línea, y Pablo también lo anticipaba, vamos bien encaminados. Me gusta la idea de este comité económico porque efectivamente aquí, aunque el Estado es distinto de las empresas en materia de gestión, yo creo que la coordinación es muy relevante. Me parece bien que exista un comité específico que vea temas económicos compuesto por economía, hacienda y trabajo. Probablemente algún sector algún ministro sectorial se tendrá que agregar, y ahí la prensa ya anticipaba, será energía, será, ¿no es cierto?, medio ambiente, a raíz de, y Pablo va a ir, todo lo que el tema de permisología pasa a ser una variable relevante en ese sentido. También en materia de seguridad, que también se habla de un nuevo comité, porque eso habla bien de la gestión. La gestión, ya sea en el mundo privado o en el mundo público, requiere coordinación. Y cuando tienes que enfrentar problemas puntuales, tienes que coordinarte con los actores que más inciden en ello. Pero así como las perspectivas son buenas, también yo tengo preocupación porque no son tan buenas para todos. Y aquí yo vuelvo a un tema que probablemente las empresas de menor tamaño no perciben esta misma situación, por cuanto no perciben, por ejemplo, la misma accesibilidad al crédito. Para las empresas de menor tamaño sigue siendo un problema el acceso al crédito, sigue siendo un problema porque no cuentan con la garantía suficiente que la banca requiere. Recordemos que la banca chilena es una banca muy conservadora, por tanto, si tú no tienes garantías reales, ¿no es cierto?, tienes dificultades para hacer a crédito de largo plazo. Por otro lado, las empresas de menor tamaño siguen enfrentando la dificultad de que sus facturas no se pagan a 30 días, sino que se están pagando a plazos superiores, y eso obviamente les exige, ¿no es cierto?, disponer de un capital de trabajo que muchas veces no los tienen, y le impide, producto de lo mismo, un proceso de, o las posibilidades de crecer. Pero un elemento importante planteado en otra oportunidad, y hoy día también sale en la prensa, de lo que se nos viene ahora en abril, con el tema de la reducción de la jornada laboral, y perdónenme que sea reiterativo, Gonzalo, así como puede ser en otras materias, pero este es un tema súper relevante, que yo creo que tiene que ser parte de la agenda, ¿no es cierto?, de cómo se va a abordar, porque yo lo he planteado, vamos a tener una reducción de 2 horas menos de la jornada laboral. Esto provoca un desafío tremendo para las empresas de menor tamaño en términos de productividad y costos laborales, que tiene que ser abordado. 2 consideraciones o 3. Recordar que al inicio de este gobierno el salario mínimo estaba en torno a 350 mil pesos y hoy día está en 539 mil. Qué bueno que así sea, por un lado, porque obviamente las familias tienen mayor ingreso, pero piensen ustedes el impacto que tiene este fuerte incremento en el salario mínimo en las empresas de menor tamaño, que, como ya hemos dicho, son las que más pagan el sueldo mínimo. La reducción de la jornada laboral este año 2026, ahora el 26 de abril, son 2 horas menos, y el 2028 otras 2 horas adicionales, con lo cual vamos a llegar a 40. Por tanto, esto genera un tremendo cambio en la estructura de costos por concepto de mano de obra de las empresas. Ya lo he dicho yo hasta el cansancio en este programa, 8 horas, 2 horas diarias son 8 horas al mes, un turno menos, lo que impacta, ¿no es cierto?, de manera súper significativa en la productividad de una pyme. Piensa tú que, ¿cómo atiendo, ¿no es cierto?, mi local si tengo 2 horas menos de trabajo a la semana? ¿Cómo atiendo mi...? En fin. ¿Y cuáles son los desafíos? Y aquí pasa que es importante que las nuevas autoridades entiendan que, dado que la ley no se va a cambiar, probablemente hay que ver cómo apoyamos a las que estas empresas pueden enfrentar esta situación. Y, oye, para enfrentar un riesgo de menor producción tenemos que buscar mecanismos para que ellas puedan enfrentarlo. ¿De qué manera? Bueno, aquí el tema de la capacitación pasa a ser relevante, el tema del punto de vista de cómo se reducen, ¿no es cierto?, las horas muertas. Las empresas enfrentan un problema, y perdónenme lo cotidiano, oye, la gente que se va a fumar, la gente que se baja con el celular al lado, todo eso atenta contra, y ese es el mundo real que enfrentan las empresas de menor tamaño, que de alguna manera las autoridades tienen que entender cómo las vamos a ayudar a transitar en este proceso, porque si no puede tener efectos muy significativos en la producción, en los costos de la hora trabajada, en los márgenes que se van a ajustar aún más, y por consiguiente en algunos casos puede impactar en la continuidad de su negocio. Entonces, yo aquí insisto, y perdónenme lo reiterativo, pero creo que es un tema importante que se nos viene.
No, yo creo que es clave tener un ojo clavado en la economía real, ¿no? Lo que pasa en el sector de las pymes, de las pequeñas, medianas empresas. ¿Por qué? Porque son las grandes generadoras también de empleo, ¿no? Y que gran parte el hecho de que tengamos un problema en el mercado del trabajo tiene una mirada respecto a lo que ha pasado con las pequeñas y medianas empresas en nuestro país, con el excesivo crecimiento, la regulación por un lado, y por el otro, claro, necesidades que tenía el país y que han tenido que soportar esos cambios las pymes, ¿no? Recordemos, la reforma de pensiones también está presionando también el costo laboral al cada año va a ir subiendo la cotización de todos los trabajadores. Bueno, vamos a ir a una pausa en Directo al Grano, vamos a volver con nuestro grupo de economistas, vamos a seguir mirando el 2026 a lo que viene, y también algunas dificultades de lo que se plantea ahora. Una de ellas quiero plantearla, ¿no? Que un costo que no estaba en la planilla de todas las empresas hasta hace pocos años, y que hoy día cada vez se hace más presente y que cuesta trabajos que cuesta de alguna manera, pone cuesta arriba para algunas empresas. El impacto económico en el sector agrícola por los robos en zonas rurales. Más de 500 millones de dólares con una gran cantidad de empresas, y de cuando hablamos de empresas agrícolas hablamos de pequeñas y medianas empresas, ¿no? Que han sufrido esta delincuencia, ¿no? Que se ha trasladado hacia el sector rural con mucha fuerza. Un aumento de costo, un flagelo que se ha transformado en algo normal, dicen. Lo hemos tenido que asumir en los costos. De eso, a la vuelta de esta pausa en Directo al Grano.
En Universidad Andrés Bello formamos profesionales conscientes, generamos conocimiento con impacto y aportamos con soluciones a los desafíos del país. Por ello, nos enorgullece anunciar que en su versión 2026, el ranking QS de sostenibilidad posicionó a la universidad dentro de las mejores 5 en Chile y 25 en Sudamérica. Reconocimiento que refleja el compromiso de UNAB con aportar al desarrollo de un país más sostenible con acciones concretas. Universidad Andrés Bello, comprometida con un mejor país.
¿Tienes un familiar que podría recibir beneficios estatales? Entonces acompáñalo a actualizar sus datos de pago para que los pueda recibir si es que cumple con los requisitos. Actualizarlos es muy fácil. Pueden hacerlo en sucursales, call center, WhatsApp, video atención o ingresando a afpcapital.cl con su RUT y clave. Solo debes hacer clic en el icono del perfil, selecciona tus datos, revisa y actualiza la información y presiona actualizar. Así de fácil podrás ayudar a tu familiar. AFP Capital, contigo en tu presente y futuro.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
En un mundo donde la velocidad de la información muchas veces genera más preguntas que respuestas, surge la necesidad de espacios que no solo informen, sino que inviten a la reflexión profunda sobre lo que estamos viviendo y construyendo como individuos, empresas y organizaciones de diferentes sectores. WOMcast surge como un lugar para invitar a compartir experiencias y conectar a quienes creen que la sostenibilidad es mucho más que un KPI, es una forma de promover el bien común. Con nuestra primera temporada sembramos preguntas que invitaron a construir un mundo más humano y sostenible. Con más de una decena de invitados de los más diversos sectores y rubros, creamos un espacio que invitó a la reflexión y a mirar la sostenibilidad como una herramienta de cambio. Este podcast, coproducido por Radio Agricultura, Chile Sustentable y WOM, es un espacio para encender diálogos urgentes, rebeldes y esperanzadores sobre el futuro que se está construyendo. Este espacio nace a partir de la inquietud de habilitar conversaciones con voces diversas que cuestionan, interpretan y proyectan el futuro, las voces del cambio. Los invitamos a revivir los 8 capítulos en las plataformas digitales de Radio Agricultura y en el canal de YouTube de WOM.
Hoy por hoy, Chile es un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Programa Proveedores Sodimac por el Clima y Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Coyhaique, 104.1.
En Agricultura seguimos Directo al Grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en Directo al Grano en Radio Agricultura junto a nuestro panel de destacado economista. Aprovechamos también de saludar a quienes hacen posible nuestro programa. De Calabria a Casa Costanera, Restaurant Carmine celebra la auténtica cocina italiana. Platos, maridajes y un ambiente que invita a quedarse. Tradición, pasión y hospitalidad en cada detalle. Más en carminecucinaitaliana.cl. Estamos conversando sobre, bueno, el impacto, ¿no? El duro impacto que tienen los temas de seguridad. Ya veíamos hoy día mismo, viene al diario Mercurio, en Economía y Negocios, en la voz del presidente de la SNA, Antonio Walker, ¿no? Hay datos que son, bueno, el monto, ¿no? La pérdida, 530 millones de dólares de pérdida solamente por robos en zonas rurales. Un 43% de los agricultores consultados dijo que ha sufrido 3 o más hurtos en los últimos 12 meses, en el último año, 3 o más delitos contra la propiedad registrados en sus campos. ¿De qué manera se está transformando también la inseguridad o la delincuencia en un freno al desarrollo, en un freno a la tranquilidad también que necesita la inversión, la generación de empleo y el crecimiento. Pablo Quigura.
Gonzalo, déjame hacerte un breve comentario a lo que hablábamos antes del Comité Económico, porque esto me trae recuerdo al Comité COVID que había en la época de la pandemia. Resultó eso una instancia fundamental en momentos de emergencia para alinear ministerios, para dar lineamientos, para echar a andar la máquina del gobierno, y por lo tanto me parece muy positivo que se esté replicando estos mecanismos que dieron resultados. Yo creo que nadie pone en duda de que Chile tuvo un gran resultado en la pandemia, ahora para temas de emergencia económica y también para temas de emergencia de seguridad. Sobre seguridad, yo creo que estamos todos de acuerdo de que sin seguridad tampoco hay crecimiento económico. Si tú estás en un país en donde no hay respeto a la propiedad privada, que hay inseguridad, que hay incertezas, tampoco hay mucho incentivo a invertir, a tomar riesgo. Y ahí no es casualidad de que cuando uno ve, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional y cuando habla de crecimiento económico en Latinoamérica, uno de los principales desafíos es justamente el combate al crimen organizado. Hoy en día, hace poquito, hasta hace dos semanas cuando estaba en Washington, muchos de los temas de discusión en el Banco Mundial, en el BID, en el Fondo Monetario, tenían que ver con el combate al crimen organizado, tenían que ver con generar condiciones de seguridad en los países de Latinoamérica, porque de nuevo, sin seguridad es muy difícil que haya crecimiento económico, y por lo tanto me parece muy positivo también de que el futuro gobierno tenga la seguridad como prioridad número uno. No solamente porque es un derecho inherente para las personas el vivir en un país seguro, en donde puedan salir tranquilos a caminar por las calles de sus ciudades, sino que también porque tiene esta consecuencia bastante positiva en la actividad económica, como hemos visto.
Sin duda, ¿no? Especialmente en un sector como el agrícola, que tiene un efecto económico directo, ¿no? Esto de que se produzca tal cantidad de robo, más de tres para cada agricultor, más de tres robos, 43% de los agricultores dicen más de tres robos en menos de 12 meses. Lo que habla es de haberse transformado en un verdadero flagelo, como dicen los propios agricultores, que se ha ido normalizando, se va integrando, se va asumiendo como una merma natural del negocio, lo que impide el crecimiento, obviamente, la inversión y también la generación de mano de empleo, ¿no? Para la mano de obra que no ha logrado encontrarlo. José Luis Jara.
Oye, efectivamente, esta es una situación bien grave, ¿eh? Lo vivimos de manera muy desbocada en la industria forestal, con el robo de los trozos de madera, que afortunadamente se ha ido produciendo, ¿sabes?, a partir de una serie de medidas de control. Pero en otras actividades, como la agricultura e incluso la pesca, hemos visto, ¿no es cierto?, que efectivamente desde los centros de producción, llámese los cultivos o los centros de captura, hemos visto, ¿no es cierto?, que bandas efectivamente asaltan al desarmado, ¿no es cierto?, y llevan toda la producción sin ningún complejo, y eso obviamente, tal como tú muy bien decías, Gonzalo, para los productores se ha convertido en un costo de producción, lo cual es una aberración máxima. A eso hay que agregarle otro punto de vista. Eso sucede, ¿no es cierto?, en las actividades de la agricultura, la pesca o la industria forestal. Pero veamos lo que está pasando hoy día en las empresas. Hoy día las empresas han tenido que tomar medidas e incurrir en gastos, porque en mi opinión, más que inversión en seguridad, es un gasto en seguridad, porque eso, ¿no es cierto?, no contribuye en nada a producir más, solo contribuye a que no me roben. Y de ese punto de vista hemos visto que las empresas hoy día tienen que ser cierres perimetrales, tienen que establecer cámaras de seguridad, tienen que establecer guardias de seguridad, tienen que establecer, ¿no es cierto?, mecanismos de control. Y esto está teniendo un impacto desde el punto de vista de los costos, porque incrementa, ¿no es cierto?, los gastos en seguridad, que podrían ser esos recursos destinados a capital de trabajo, comprar materia prima o lo que fuere, pero adicionalmente está teniendo un impacto en los ingresos. ¿Desde qué punto de vista? Hoy día hay ciertos sectores de actividad económica que ven restringido su horario de funcionamiento porque sus trabajadores no pueden salir muy tarde de su local de trabajo porque pueden ser, ¿no es cierto?, asaltados. O porque no pueden atender hasta muy tarde porque los clientes no quieren ir porque les da susto. O sea, todos estos elementos tienen un impacto, ya sean los costos o los ingresos. Tiene un impacto incluso en la contratación de mano de obra. Hay gente que no quiere trabajar en determinadas comunas de Santiago, de algunos sectores, porque es peligroso. O sea, creo que, digamos, yo hago este todo este relato porque hay que dimensionar que esto tiene que ver con una cosa súper cotidiana, y por eso que es tan importante abordar el tema de la seguridad, no solamente para que nos sintamos más seguros y libres de caminar a la hora que sea por las calles o plazas de nuestro país, sino para que la gente que quiera emprender, que quiera trabajar, también lo pueda hacer seguro. Y eso es una problemática, ¿no es cierto?, no solamente de seguridad pública, sino también tiene un tremendo impacto económico, como yo lo comento.
Sí, porque estamos conversando, bueno, sobre esto, ¿no? Este flagelo que vive el mundo de la agricultura, los robos, ¿no? Los hurtos permanentes, ¿no? De sus producciones o su maquinaria, que se ha transformado en algo habitual y como decía José Luis también, lamentablemente, se ha ido incorporando como parte de los costos, ¿no? Pero aquí estamos hablando de los grandes agricultores también. ¿Pero qué pasa con los pequeños y los medianos, digamos? Cuando un robo finalmente lo puede liquidar absolutamente. Es un robo en su producción, un robo en su maquinaria. No son tan fáciles de reemplazar. No están sujetos al mismo... No son sujetos de crédito, como decía José Luis, con la misma facilidad que de los grandes, ¿no? No tienen las mismas garantías. Se transforma en un problema que imposibilita incluso para muchos la contratación de mano de obra o incluso el desarrollo de su propia actividad económica. Pablo Guiguren.
Ahí, Gonzalo, quería... Hace algunos meses estuve visitando Perú y ahí me contaban que en cierto mes la actividad económica había disminuido mucho porque al mismo tiempo, en ese periodo, habían aumentado bastante las extorsiones. Y por lo tanto los locatarios habían cerrado más temprano o dejaban de operar, muy en línea con lo que comentaba José Luis. Entonces... Ahí me quedo dando vuelta a esta idea de que, claro, la delincuencia, el crimen, los robos tienen un impacto súper directo en la actividad económica. Y en Chile no estamos, tú comentabas, Gonzalo, los datos de aumento de robos de agricultores. Quería mencionar el aumento de extorsiones que ha habido en Chile el último tiempo. Y ahí hubo un informe del Ministerio Público hace algunos meses que muestra que entre el 2022 y el 2023 las extorsiones aumentaron desde 386 a 763 en un año. Y obviamente que todos esos aumentos en el crimen también van teniendo un impacto en la actividad económica. Y por lo tanto es fundamental, es urgente que nos hagamos cargo como país de ese fenómeno criminal que hoy en día no solamente se observa en la ciudad, que es la que nosotros habitamos, sino que también se está observando lamentablemente en el campo y está afectando a los cientos de miles de agricultores hoy en día en nuestro país.
Y se transforma también en un factor negativo respecto a la inversión, ¿no? Yo solo quiero recordar, hablaba de los comités de COVID, Pablo Guiguren decía, bueno, a propósito del COVID, Sinovac, ¿no? Esa empresa china, ¿no? Que fue la que nos vacunó a todos, positivamente, digamos, ¿no? Con las vacunas contra el COVID, ¿no? Fue un alivio, nos salvó de alguna manera, ¿no? Se quiso instalar en Chile, ¿no? Y instalarse por su buena relación, porque era un caso de éxito de las vacunas Sinovac para América Latina. Dijo, bueno, qué mejor, me instalo en Chile, ahí estoy, de ahí a toda América Latina. Y uno de los problemas, no el único, uno de los problemas fue los temas de seguridad, que no entendían que les entraran a robar semana por medio. ¿Ah? Y después, la permisología. Bueno, esa combinación, Sinovac cerró su inversión en Chile y se trasladó, fíjese usted, a Colombia. O sea, para que hagamos un cálculo de lo que significa, no se cambió a Suiza, digamos, ¿no? A Colombia. O sea, dijo, en Colombia tengo mayores garantías de seguridad que en Chile por, obviamente, ellos como están viviendo una criminalidad más alta y están más acostumbrados, también tienen una cultura de seguridad distinta, ¿no? Guardias privados armados. En Chile no existe esa disposición, esa capacidad. Y, por lo tanto, una empresa extranjera decidió mover su inversión a otro país. José Luis Jara.
Oye, bueno, mira, eso da cuenta de las debilidades que como país hemos enfrentado en el último tiempo. Y así como esa ejemplo, hay otro ejemplo a nivel microeconómico, ¿no es cierto?, de empresarios que querían desarrollar algún tipo de actividad y por razones de seguridad y permisología también dejaron de hacerlo. Mira, hay casos, ¿no es cierto?, de... ciertas ubicaciones en las cuales, por ejemplo, si tú tienes una ubicación, y no voy a entrar en detalle, pero hay ciertas ubicaciones en el país en las cuales tú, por estar ubicado en esa zona, por ser considerada de alto riesgo, tanto a nivel delictual o por otra razón, ¿no es cierto? Tiene restricciones para acceder al crédito, tiene restricciones para acceder a contratar pólizas de seguro, tiene restricciones para acceder, ¿no es cierto?, a una serie de servicios que debieran ser de lo más normales y están restringidos porque están en una zona roja llamada. No las vamos a mencionar porque no tiene sentido seguir estigmatizando ya a esos lugares. Pero esa es una realidad súper concreta, ¿te fijas? Le pasa, ¿no es cierto?, a empresarios que quieren emprender en Chile, empresarios chilenos. Por tanto, lo que le esté sucediendo a esta multinacional, que da cuenta simplemente que a nivel macro seguimos teniendo un problema que también la ciudadanía vive cotidianamente. Y esos son los temas que, de manera, comillas, urgente, hay que abordar, hay que darle prioridad, porque al final del día, desde el punto de vista de la seguridad, el desarrollo económico y la mejora del empleo, todo se concadena, no son compartimientos estancos como de alguna manera algunas autoridades, nosotros las escuchamos y entendemos como que si estuvieran hablando de compartimientos estancos. Esto es un sistema integrado que de alguna manera hay que articularlo y por eso me parece muy bien esta lógica de la articulación de estos comités de economía, estos comités de seguridad, más allá del comité político, porque en definitiva es ahí donde están hoy día los grandes flancos que la nueva administración tiene que llegar a abordar con sentido de urgencia.
De ese sentido de urgencia, ¿no? Pablo Iguren, en este minuto final de Directo al Grano.
Ha habido mucha discusión sobre que si que el país se cae de pedazo, no se cae de pedazo. Yo creo que acá hay que ir a los números. Y los números muestran de que el país en los últimos 4 años creció muy poco. Creció un poquito mejor que en el gobierno de Bachelet, en condiciones de que estamos con precio del cobre récord, en condiciones de que hemos estado con una política fiscal expansiva, con déficit los últimos 3 años. Entonces, para mí no hay dudas de que el crecimiento no está bien, el empleo está mal, derechamente, y por lo tanto hay una tarea urgente para reactivar la economía del país, para entregar oportunidades a las familias de nuestro país. Así que yo comparto esta lógica de emergencia del gobierno entrante y no me cabe duda de que ahí vendrán buenas noticias para reencaminar el país en lo que hemos tenido el último tiempo.
Bueno, buenas noticias, lo que esperamos todos, ¿no? De lo que mueve la economía, la percepción, recordemos, la economía no es una ciencia exacta, ¿no? Es una ciencia social, una ciencia del comportamiento humano también, y por lo tanto requiere de ese empuje, de ese positivismo también, de esa confianza, de creer que las cosas pueden estar mejor. Y sin duda que va a ser parte de la labor de las futuras autoridades. Aprovechamos hoy día también, ¿no?, de despedir a Pablo Iguren, que ha sido panelista destacado nuestro aquí en Directo al Grano. Se va a asumir nuevas labores hacia el futuro, así que nuestros mejores deseos, Pablo, para ti, para tu trabajo y para que le vaya bien a Chile, ¿no?
Muchas gracias, Gonzalo.
Eso, y también saludos también a otra destacada economista que fue parte de nuestro panel durante los últimos años y que la dejamos a propósito de su prenatal, postnatal, y ahora asume como, la vimos como subsecretaria de Previsión Social, así que saludos también a ella, ¿no? A Elisa Cabezón, que estuvo también con nosotros aquí en Directo al Grano. Nos despedimos, le damos las gracias a nuestro panel, le damos las gracias también a los que nos escuchan desde Grica Magallanes con mucha fuerza aquí en Radio Agricultura. Los dejamos invitados a seguir en la radio, ya vienen las noticias de nuestro departamento de prensa y a continuación, la voz de la gente con la gran Pepa Hoffman aquí en los micrófonos de Radio Agricultura. Quédese en Radio Agricultura, que aún en febrero la opinión sigue toda la mañana. Un abrazo, chau chau.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas, y Ristorante Carmine, el legado de la cocina calabresa en Casa Costanera. Producción Zafka Parragués.